Ante un tema que, un poco hablando de la gerontolocencia, no todos pueden llegar 100 puntos a las edades más avanzadas. A veces ocurre que vamos avanzando y algunas personas pueden sufrir deterioro cognitivo. Y el problema es que no tienen, en muchos casos, ni acceso a los mejores tratamientos o a un diagnóstico oportuno. Bueno, un equipo del Hospital El Cruce, trabajando en una zona donde hay altos niveles de vulnerabilidad, probó un sistema de detección, o sea, de diagnóstico, y además de un cierto tratamiento para beneficiar, para mejorar la calidad de vida de estas personas, pero que tiene una particularidad muy importante. Es muy, muy accesible. Para saber un poco más de eso, vamos a charlar con la doctora Patricia Solís.
Neuropsicóloga y licenciada en fonoaudiología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente forma parte del grupo de investigación sobre envejecimiento saludable y demencia de la ENIS, Estudios en Neurociencias y Sistemas, CONICET, Hospital El Cruce, Universidad Nacional Arturo Jaureche.
Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hola.
Muchas
gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, me pareció que es muy, muy interesante el trabajo que vienen haciendo, no es de ahora, sino de hace ya 10 años, en Florencio Varela. Como decíamos, es una jurisdicción, un área que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, pero con altos niveles de vulnerabilidad. Es una zona donde hay muchísimas personas que no solo no tienen demasiado dinero, sino que a veces tampoco han tenido mucho acceso a la educación. Y entonces se encontraban con un problema, según me contó la doctora, y es que además de las dificultades que puede plantear la aparición de un deterioro cognitivo, las pruebas estandarizadas que se usan habitualmente para poder diagnosticarlo no servían mucho, porque son pruebas que se habían desarrollado en el hemisferio norte, en otros entornos socioeconómicos, y entonces muchas veces llevaban a diagnósticos errados, ¿no es cierto? Así que ya empezaban con el pie izquierdo, si se puede decir. ¿Cómo fue? Ustedes son todos docentes, investigadores del Hospital El Cruce. ¿Cómo fue que surgió este trabajo y qué es lo que pudieron ver a lo largo de estos 10 años?
Un poquito más, Nora, sí. Nosotros funcionamos en la ciudad de Florencio Varela, en el centro de Florencio Varela, en un acuerdo con el Hospital El Cruce y el PAMI. Y desde el año 2014 se estableció en el centro de Florencio Varela los consultorios AMI, Asistencia Médica Integral, que atiende las derivaciones de los médicos de cabecera del PAMI a consultas con especialidades médicas. Y allí, desde el año 2014, y en particular en el 16, que comenzamos nosotros con el trabajo de la Clínica de la Memoria, se establece este dispositivo que recibe todos los pacientes de PAMI con quejas de fallas cognitivas. Imagínense que en el adulto mayor la queja cognitiva de alguna falla de memoria es muy habitual, y todas las complejidades neurológicas que tiene el adulto mayor. Pero el grupete de la queja cognitiva de fallas de memoria o fallas de atención, y también de demencia, porque hemos recibido pacientes ya con un cuadro establecido de demencia, allí nos vimos con un enorme caudal de pacientes que fuimos estudiando desde el 2014 y establecimos un protocolo en el 2016 que llega a nuestros días y que, bueno, llevamos una base de datos de 1.200 pacientes estudiados.
Claro.
Que, como vos decís, Nora, nos planteó una enorme cantidad de desafíos porque, bueno, las condiciones de los pacientes que viven en la zona del segundo cordón del conurbano bonaerense son pacientes con jubilaciones mínimas, con bajo nivel de instrucción, algunos analfabetos, muchas personas de migraciones, inmigrantes de los países internos, por supuesto, de nuestro país, que se Inmigraron en su momento hacia las grandes ciudades y también, por supuesto, inmigrantes de los países vecinos. Digamos que nuestra población es bastante heterogénea, pero que da cuenta de las características generales de nuestra población adulta mayor.
Claro. Así que ustedes, bueno, se veían con esta población y el problema es, primero, antes que nada, el primer paso, diagnosticar realmente qué era un déficit de memoria o un deterioro cognitivo. ¿Y qué era en realidad, por ejemplo, falta de instrucción? O por una persona que tiene una escolaridad de 3 o 6 años, tal vez le cuesta hacer un test de los habituales que se aplican, ¿no?
En realidad, eso es muy importante porque para saber y objetivar una falla cognitiva, es importante que el paciente ingrese a este dispositivo, que es una entrevista con un neurólogo cognitivo que está entrenado en averiguar antecedentes relacionados con las fallas cognitivas. En nuestro grupo nosotros hacemos una evaluación cognitiva, todos los pacientes son estudiados con la anamnesis cognitiva del neurólogo, un laboratorio específico para el adulto mayor, una evaluación cognitiva y una imagen de cerebro. Con esos 4 datos... se puede hacer un diagnóstico. Y quiero decir que esta es la manera correcta de estudiar a un paciente que tiene o que concurre a su médico por una queja de falla cognitiva. Y en el hospital, y tanto y en el grupo ONAMI, hacemos este protocolo que es esencial para estudiarlo. Y siguiendo con las cuestiones de los instrumentos de evaluación, por supuesto, nosotros solicitamos a los pacientes una evaluación cognitiva, consiste en proporcionarle lápiz y papel para que haga algún dibujo, para que escriba, para que haga restas mentales, por ejemplo, o que deletree una palabra de atrás para adelante. O sea, son todas tareas que necesariamente tienen que tener un mínimo de alfabetización. Entonces, estas son las limitaciones que nosotros nos encontramos y que tuvimos que, a lo largo de este tiempo, ir adaptando. Y que también quiero decir que es una preocupación y una limitación de toda Latinoamérica, ¿no? Es decir, nosotros participamos en encuentros internacionales y regionales donde los instrumentos, como vos bien decías, Nora, todo se baja del hemisferio norte hacia abajo y bueno, la limitación y las dificultades de los instrumentos para valorar el estatus cognitivo es una limitación.
Claro, ustedes, una de las participantes del equipo, también hizo toda una adaptación sociocultural de esa evaluación que se utilizaba, de esa herramienta, para adaptarla a este entorno que tiene sus particularidades. Pero además de eso, adaptaron un programa, ¿no es cierto?, grupal, para tratar de promover lo que ustedes llaman la reserva cognitiva de estos pacientes. O sea, esa resistencia o esa resiliencia que van teniendo los cerebros que los puede hacer tolerar mejor los daños que van apareciendo, ¿no es cierto?
Y cómo el paso del tiempo, la reserva cognitiva es una condición que todos tenemos y que se hace a lo largo de toda nuestra vida, es nuestro capital cerebral que nos permite resistir el paso del tiempo de las mejores maneras, y cuando nos toca, porque la suerte es loca y nos puede tocar la enfermedad, también resistir mejor el paso del tiempo con enfermedad. Una de las cosas que vos decías al principio, sabemos que los deterioros cognitivos que están en el continuum hacia demencia, al momento actual no tienen tratamiento. La demencia es una enfermedad que tiene un proceso evolutivo que hasta el momento es irreversible y que no podemos, o sea, hay varias drogas que están en estudio y en fases de prueba, pero no llega a toda la población, por supuesto, porque
son carísimas, pero además tampoco probaron o ser muy efectivas. Así que incluso hay países desarrollados que no las aprueban porque no muestran efectividad.
Exactamente. Pero lo que sí sabemos, y está recontraprobado, que la mejor manera de sostener la independencia, la vida independiente y autónoma, es mantenerse activo intelectualmente, cognitivamente, socialmente. Y allí es, como vos decís, una integrante de nuestro grupo, la licenciada Medel, lideró en nuestro grupo la, primero, la adaptación cultural necesaria de un programa de estimulación cognitiva que se desarrolla en Inglaterra y que también se hace en otras partes del mundo con carácter, porque es una estimulación cognitiva grupal para grupos. Hicimos la adaptación cultural y luego la prueba de eficacia. Y eso es lo que ahora, además de este dispositivo diagnóstico y de seguimiento del paciente en los consultorios AMI, hacemos estimulación cognitiva grupal, que son grupos que se reúnen una vez por semana en el Hospital El Cruce, en las instalaciones del hospital, para realizar tareas aproximadamente entre 2 horas, 2 horas y media todos los sábados.
Claro, y han tenido el programa, digamos, como está planteado, son 14 sábados, pero aparentemente fue tan exitoso que las personas quieren seguir, ¿no?
Sí, en realidad sí. Nosotros tenemos, por supuesto, nosotros hacemos una evaluación cognitiva, de la evaluación cognitiva del pool de pacientes que nosotros seguimos, se seleccionan los criterios de inclusión para esta estimulación, termina la estimulación y hacemos una valoración post-intervención para valorar el efecto, y de hecho estamos teniendo muy buenos resultados, y comienza otro grupo. Pero es notable cómo cuando termina el grupo se genera una comunidad, hacen asados, bueno, todo lo que tiene que ver con la maravilla del encuentro, ¿no? Lo maravilloso de encontrarse durante esos casi 3 meses, trabajar en conjunto, hacer tareas que requieren, por supuesto, mucho esfuerzo cognitivo, porque, quiero decir esto, la estimulación cognitiva está relacionada con aquello que nos resulta esfuerzo. Cuando uno más, no me va a salir, no puedo, no me sale, no entiendo, hay que forzar la máquina, porque eso es el estímulo cognitivo y es lo saludable para el cerebro. Entonces, después de haber pasado esa temporada en conjunto, bueno, se genera una comunidad y una amistad, digamos, que siempre quieren volver. Pero bueno, nosotros tenemos grupos que se van renovando, claro.
Ustedes, bueno, además de que hicieron mediciones y vieron que hay mejoras en la calidad de vida de estas personas, pero me parece que el punto más importante, porque ya vamos llegando hacia el final del programa y que me gustaría subrayar, es que esto, yo dije una palabrita, es accesible, ¿no? Es algo que no comporta una inversión enorme. Incluso podrían aplicarlo personas que no es necesario que sean profesores de la universidad, neurólogos, digamos. Podría personal entrenado que trabaja con esta población, se podría replicar, extender y utilizar también como prevención en población sana, bueno, ¿no es cierto?
Por supuesto, Nora, varias cosas de esto, y seguramente la idea es replicar y multiplicar algo que está recontraprobado, algo que genera bienestar para el paciente y por sobre todas las cosas para el familiar. Familiar, nosotros hacemos entrevistas a los familiares sobre calidad de vida del familiar. Una persona con deterioro cognitivo no solamente tiene un compromiso de su vida personal, sino del grupo familiar en cuanto avanza o se modifican las conductas. Entonces, cuando un paciente está estimulado, mejora también la calidad de vida del familiar. Con respecto a la posibilidad, o sea, nosotros atendemos a pacientes afiliados a PAMI que ingresan a la clínica de la memoria, y eso es una cobertura del PAMI en los consultorios AMI. Y que, bueno, la idea es poder replicarlo. Nosotros somos todos docentes de la UNAG, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y la posibilidad de acceder a, por ejemplo, la licenciatura en enfermería para poder entrenar a personas para monitorear esos encuentros, bueno, es uno de los planes de trabajo que tenemos en el grupo, y que, bueno, como bien decís, no solamente es necesario para el adulto mayor con algún grado de dificultad, deterioro cognitivo o inicio de demencia, sino es algo para toda la población adulta mayor. Un adulto mayor sin enfermedad, sin deterioro, tiene que estar en actividad cognitiva, en actividad física, social, porque eso es lo que nos asegura Una muy buena, envejecer bien, como decimos, ¿no? Hay maneras de envejecer bien o maneras de envejecer mal. Bueno, envejecer tiene como condición volverse vulnerable a la enfermedad. Es probable que nos enfermemos más fácilmente, con tanto nos volvamos viejos, pero hay una manera de envejecer bien, activo, cognitiva, social, culturalmente. El viejo, el adulto mayor, el viejo forma parte de nuestra sociedad y es una persona, y es un aporte esencial para nuestra sociedad, que hay que darle espacio y lugar para compartir con él la vida.
Claro. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo. Realmente me parece que son experiencias. Además, todo este trabajo que ustedes hicieron se publicó ahora. Acaba de publicarse un trabajo en la revista Frontiers in Dementia. Demencia, digamos que no es en el imaginario popular uno liga demencia con locura. No, se le llama demencia a un conjunto de cuadros que tienen como síntoma cardinal, digamos, la pérdida progresiva de la memoria. Pero bueno, realmente me pareció importantísimo porque se habla de tratamientos inaccesibles que tal vez si algo, todavía no encontraron, pero cuando los encuentren, a lo mejor van a ser tan caros que solamente van a acceder a ellos una porción tan pequeña en nuestros países, en esta región y en nuestro país en particular. Encontrar formas accesibles de cuidarnos a todos los que vamos envejeciendo, me parece primordial. Así que, bueno, te agradezco muchísimo estos minutos y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias por el espacio, Nora. Muy amable. Muchas gracias.
Estuvimos hablando con Patricia Solís, neuropsicóloga, licenciada en fonoaudiología por la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es integrante del grupo de investigación sobre envejecimiento saludable y demencia del grupo ENIS, Estudios en Neurociencias y Sistemas del CONICET y el Hospital El Cruce.